Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Juan 14, 15. El estudio de esta noche, o de esta tarde, cuando recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿En qué momento se recibe al Espíritu de Dios en nuestras vidas? Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará a otro paracletos, a otro consolador, para que esté con vosotros ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, ¿por qué? Porque mora con vosotros y estará, ¿dónde? En vosotros, refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará en vosotros. La pregunta que queremos contestar en esta tarde es, ¿cuándo es que en realidad el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros? Hermano, no es bajo ningún punto de vista, porque algunas personas me están escribiendo como si yo estoy diciendo cosas para ponerme a pelear con ellos. No, no es mi intención ofender a nadie, pero simple y sencillamente yo quiero exponer los puntos de vista bíblicos, porque existe una gran cantidad de individuos y de iglesias y de pastores y de líderes en diferentes partes de este mundo que interpretan algunos pasajes de una manera distinta, ¿ok? Dependiendo de la denominación a la que pertenecen, ese es el énfasis que le dan a ciertos textos en las Sagradas Escrituras. Ahora, yo quisiera razonar con usted en esta tarde y estudiar en base a lo que la palabra nos enseña y exponer algunos puntos de vista, porque no nos ponemos de acuerdo. Si Dios lo permite y vamos bien con el tiempo, el próximo miércoles estaremos estudiando el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo se recibe? ¿Cuáles son las manifestaciones? Etcétera. Pero en esta oportunidad, ¿cuándo es que recibimos al Espíritu Santo de Dios? El versículo que tenemos delante de nosotros, el versículo 15, dice, el 16 más bien, rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Eso está claro. El mundo, la gente que nosotros conocemos, amistades nuestras, vecinos, familiares, amigos, que no tienen a Cristo en el corazón, ellos no conocen al Espíritu. Por eso es que no lo pueden recibir, porque no lo ven, no lo conocen. Pero nosotros, dice la Escritura, le conocemos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque mora en nosotros y porque estará en nosotros. Ahora, quiero que veamos algunos versículos que muestran claramente que el Espíritu está dentro de nosotros, ¿ok? Y luego después de eso los analizamos. El primero de ellos es Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, mire usted, dice esta palabra, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, le expongo en este momento los dos puntos de vista fuertes principales con relación a el recibir al Espíritu Santo. Los dos puntos de vista. El primero de ellos dice que cuando una persona dice en cualquier parte de este mundo, yo quiero recibir a Cristo. Cuando usted levanta su mano y dice, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Yo recibo, en ese momento se recibe el Espíritu Santo. Esa es una posición, ¿ok? Es lo que, es bajo la doctrina de once saved, always saved. Una vez salvo, siempre salvo. Usted recibió a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar dentro de usted, y esa doctrina enseña que la salvación es un impacto, que la regeneración es un proceso. Usted tiene al Espíritu de Dios, no matter what. ¿Ok? Porque la salvación no es por obras, no importa el resto. No importa, lo dije el domingo pasado, que usted no venga a la iglesia, no importa que usted no lea su Biblia, no importa que usted no haga nada, no importa que usted incluso no sirva. ¿Ok? Porque esta posición enseña de que al cielo uno no entra por las obras que uno hace, sino que entra por la gracia del Señor. Y que por gracia somos salvos. Esa es una posición con relación a recibir al Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe? En el momento que usted recibe a Cristo como Salvador personal. La otra posición es que el Espíritu Santo se recibe en un momento donde no sabemos cuándo. ¿Ok? No sabemos cuándo. ¿Por qué? Porque usted decide creer en este día. Pero ¿qué va a pasar entre el momento que usted cree y su vida cristiana? Nadie sabe qué va a pasar. ¿Ok? Nadie sabe. Usted puede, fíjate. Y vamos por eso, digo, quiero razonar y quiero ser práctico en esto y quiero que ustedes no se vayan confundidos, ¿verdad? Porque ya estoy viendo algunas caras, bueno, pero algunas ya son así desde que nacieron. Pero la situación es esta. ¿Qué pasa con una persona que viene a la iglesia? Levanta la mano, recibe a Cristo, alguien va, le aconseja, ¿verdad? Le dice la oración del penitente, cómo usted puede entregarle su vida al Señor, para parar. Entonces, de acuerdo a la primera posición, esa persona en ese día que pasó al frente y levantó su mano, ya tiene a Cristo en el corazón. Ese individuo puede que nunca más en la vida regrese a la iglesia. ¿Ok? Puede que vino, que sí, ¿verdad? Que ni cuenta se dio o no entendió lo que pasó. Cuando le preguntan allá o a la vuelta de 2-3 años, alguien lo invita a la misma iglesia. Ah, no, dice, si yo fui a esa iglesia, con que hasta me pasaron adelante. ¿Y qué pasó a hacer? No, pues allá apareció un señor que andaba una corbata y me dijo que quería rezar conmigo. Y rezamos juntos, y bueno, ya no regresé más. Bueno, entonces, la primera posición dice que en el momento que la persona recibió a Cristo, ya tiene a Cristo y se acabó. No importa qué pueda pasar en la vida de ese individuo. ¿Ok? Pero, la otra posición enseña que usted recibe al Señor y comienza un proceso de crecimiento en la fe. Yo le voy a explicar más adelantito. La famosa parábola del sembrador, pero vamos a ir más adelante con relación a eso. Entonces comienza el famoso caminar con Cristo, ¿ok? Y a medida que caminamos, hay varias cosas que pueden pasar. Nadie tiene raíz cuando comienza a caminar, ¿ok? Entonces comenzamos a echar raíces, comenzamos a dar nuestros pasos, y que en un momento determinado, usted recibe al Espíritu de Dios, y que ese momento específico no se sabe cuándo. Ahora, yo quiero explicar, por ejemplo, hermanos, miren, muéstreme Efesios 1, 13 y 14, ahí en la pantalla. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fíjate, las cosas que nos enseña el versículo, nadie puede ser salvo si no está de por medio el escuchar la palabra. Nadie se puede salvar si no es a través de esto. ¿Okay? Usted escucha la palabra, en él vosotros, habiendo oído la escritura, habiendo oído la predicación, habiendo oído el sermón, habiendo oído el mensaje, el estudio del evangelio de nuestra salvación, y habiendo, ahí está, creído en él. ¿Cuándo es que una persona verdaderamente cree en él? Ese es el punto. ¿Okay? ¿Cuándo es que alguien cree en el Señor? Y vamos a ver de las marcas de una persona que tiene a Cristo en el corazón. Entonces, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Quiero que esté conmigo, no vea tan el versículo tan fuera de su comprensión. Las arras significa garantía. Eso significa que el Espíritu Santo son las arras. Cuando una persona estaba desposada con alguien, cuando un hombre se quería casar con una persona, estaba comprometida con esa persona. Y yo venía y le decía a la suegra, ¿verdad? Mira, yo me quiero casar con su hija. Pero entonces yo tenía la obligación de ir y preparar un lugar para llevarme a la muchacha, porque el que se casa, casa quiere, ¿verdad? Entonces la señora, la suegra me decía, bueno, ¿y qué me deja usted? ¿Qué garantía me deja de que va a volver? ¿Verdad? Pues que a lo mejor usted, yo tengo guardado aquí mi hija por los próximos 40 años, usted nunca vuelve. Entonces el hombre usualmente dejaba algo de muchísimo valor. Dejaba un lingote de oro, dejaba algo que valía la pena. Entonces le decía, esto se lo dejo como una garantía, Señor, de que yo voy a regresar. El hombre se iba, preparaba la casa y cuando había terminado la casa, él volvía y le regresaban su garantía. ¿Okay? Y se llevaba a la señora. Entonces, el Espíritu Santo es la garantía de que tenemos una herencia en los cielos. ¿Okay? Pero, póngale atención, ese sello del Espíritu Santo, esa herencia dice hasta la redención de la posesión adquirida. Ahora, ese mismo versículo, quiero que lo vea usted en la versión, en la NIV. ¿Qué dice ese versículo? Y véalo despacito. Este, el Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue. Esta es otra versión. Hasta que llegue la redención final. Entonces, no está diciendo que la garantía es desde el momento que usted recibe la garantía. La herencia no es hasta que usted recibe, es hasta que lleguemos a la redención final. Y para ayudar un poquito más a este punto, mi hermano, que esto sí verdaderamente es extremadamente interesante, quiero que usted vea ese versículo que tiene enfrente en inglés. ¿Se puede o no se puede? Se puede. Ok. Sí, pero esa no es la versión que yo pedí. Es la NIV. Porque esa palabra earnest, en el original, es lo que le quiero mostrar. Bueno. Lastimosamente no le puedo mostrar. Dicen que sí, pero ¿a qué horas? No se puede, lastimosamente. Y la mandé bien temprano para mostrársela. Pero en este versículo, hermanos, en el original, lo que está diciendo es que la garantía es un depósito, dice. Y esa palabra earnest, cuando se estudia en el original, dice que es un depósito. Fíjate, no es el pago total, sino un depósito, eso es. Un depósito, y usted, pues, ¿verdad? Cuando usted da un depósito, quiere decir que va a haber un día que usted va a dar el pago total. Entonces, los dos puntos son los siguientes, porque el estudio es, ¿cuándo es que recibimos entonces el Espíritu Santo? Se recibe el Espíritu Santo en el momento que yo levanto la mano y digo, yo quiero recibir a Cristo, en el momento que la persona pasa por en medio del aisle, ¿verdad?, aquí al frente, para recibir al Señor, ¿cuándo es? O es un momento cuando nosotros caminamos en la fe, y mientras caminamos en la fe, llega el punto de que verdaderamente creemos. Ahora, ¿cuál es ese punto, hermanos? Es diferente para todos los que estamos aquí. Es diferente. Hay personas que vienen a la fe, vienen al Evangelio y crecen de una manera rápida. ¿Ok? Comienzan a obedecer la palabra y en fin. Entonces, vamos a ver otro versículo que nos hablan de que Cristo está en nosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, dice este versículo. Primera de Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Hermano, y le puedo mencionar varios versículos, ¿ok?, que menciona la Escritura, que nos hablan de que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora quiero hacer otra pregunta. La otra pregunta es, ¿cómo sabe una persona que tiene el Espíritu de Dios? How do you know? ¿Cómo usted sabe que tiene el Espíritu Santo? Porque acuérdense que hay personas que dicen, no, no, si yo soy cristiano, Dios guarde, ¿verdad que sí? ¿Ok? Pero, ¿cuándo es verdaderamente que se tiene el Espíritu de Dios en el corazón? Vamos a ver las evidencias. Hechos 2.38, despacito, vamos a ir con este versículo. Hechos 2.38. Ojo con esto. Póngame atención. ¿Cómo sabe una persona? Porque hermano, mire, entienda, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Está de acuerdo con eso? Y aunque no esté, eso dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, primero dijo Pedro, arrepiéntanse. Segundo, bautícese como una señal de obediencia en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces recibiréis el don, que es el regalo del Espíritu Santo. Pero la primera condición para saber que el Espíritu Santo vive en nosotros es arrepentimiento. Y mis queridos y amados hermanos, el arrepentimiento es el deseo genuino de no volver a nuestra vida pasada. Eso es. El deseo genuino. Ese es el arrepentimiento, de no volver a nuestra vida pasada. Si usted se goza en revolcarse en el fango, si usted se goza... Porque mire, hermano, simpatizantes del Evangelio abundan, hermano, por todo lado. Por todo lado. Le comentaba a una persona ayer. Le dice que me habló por teléfono a mí un pastor de una iglesia. Y me dijo, pastor, mire, yo le hablo a usted porque hay un señor que anda de iglesia en este momento y lo único que ando haciendo es buscando mujeres. Acaba de estar acá con nosotros, venía de hacer un relajo en otra iglesia, vino a hacer un relajo aquí a la iglesia de nosotros y como nosotros hablamos con él, ahora anda por otra iglesia, me dice este pastor de Delta, me dice él. Entonces, pero él se presenta como un evangelista, este señor, es un señor ya de edad. Es bien grandote, me dijo él. Aquí vino una sola vez nada más. Y se presenta como un evangelista, este hombre. Ahora, él puede decir que él es la cuarta persona de la Trinidad. Pero, póngame el versículo, por favor. Pero de acuerdo a esta porción de la Escritura, la primera condición que tenemos acá es el arrepentimiento, hermano. Esa es la situación. ¿Cómo puedo yo decir? No, yo le he dicho a usted, hoy en día, cuando una persona le dice yo soy cristiano, lo que usted tiene que preguntarle es de cuáles. ¿Ok? Porque tiene que haber un deseo sincero de arrepentimiento. ¿Ok? Usted cometió un error, usted pide perdón. Usted tiene que estar en paz con todo el mundo. Porque una de las muestras que tenemos nosotros como hijos del Señor es el deseo de querer cada día ser similares a Jesús. Pero si mi vida no da muestra de ningún cambio, hermano, mire, ¿por qué tanta gente duda de la fe de algunas personas en los trabajos, especialmente en la construcción? ¿Sabe por qué? Por lo malcriadazo que son algunas personas. ¿Cómo es posible que usted le va a decir a sus compañeros de trabajo, yo soy creyente por la gracia de Dios, y de repente, mira, hijo de la... ¿Cómo va a creer, hombre? ¿Sabe qué es lo que van a decir sus propios compañeros? Ese viejo no es nada. Ese señor no es nada. Ese señor va a morir engañado. Él piensa que por ir a una iglesia ya es evangélico. Las cosas no son así. De ninguna manera. Y alguien tiene que decirle las cosas en su propia fe. Usted tiene que entender cómo es el evangelio. El evangelio es así. Primera situación es arrepentimiento de nuestros pecados. Yo me arrepiento de todos los males que he hecho y quiero hacer las cosas bien. No significa la ausencia de errores. No, señor. Perfectos hasta que lleguemos al cielo. Pero el deseo sincero, el deseo genuino de ya no seguirla regando, hombre. Pero si usted se goza en ese mundo, pero si usted se goza, usted ya está, viene el día viernes, ya es el sabadito chiquito, ¿verdad? Ya está pensando dónde va a ir, ya conoce los bares donde se va a meter. Todavía usted dice que es cristiano y anda buscando teiboleras allá afuera. Dice que es cristiano y se está queriendo llevar a otras personas. Dice que es cristiano y anda buscando hermanos que son casados para que lo acompañen a usted a sus porquerías. ¿Cómo puede ser usted cristiano de esa manera? La primera condición es arrepentimiento. No se deje engañar. Y un creyente no debe juntarse con personas que no andan caminando bien en la fe. ¿Por qué? Porque a la vuelta de un tiempo vas a pensar como piensan ellos, mi hermanito lindo. Hay personas lindas en la congregación. Y mire, Yo por eso es que Facebook no tengo ni quiero. Cada vez me doy cuenta que es más para viejas chismosas y chambrosas esa cosa del Facebook. Unas estupideces que escriben en esa cosa. Get a life, my goodness. Agarre su Biblia, léala, busque a alguien para evangelizar y deje de estar escribiendo, escúcheme, cosas que usted sabe a la mitad, para comenzar. Cosas que usted ignora. ¿Para qué se metido en ese tipo de situaciones? Cuando alguien me dice, mire, ¿qué dije? Ni me diga, por favor. Porque la verdad es que a mí hábleme de lo que dijeron personas sabias. Pero gente que no tiene ni papa que andar haciendo. ¿Para qué quiero saber yo la opinión de fulano de tal? La opinión de mengano. Son puras tonteras. No edifica. Y mire, hermano, si ustedes leyeran algunos sites que son evangélicos, que son cristianos, ahí le dicen cómo utilizar el Facebook. El Facebook no es para cosas personales, es para exaltar a Dios, es para que el nombre de Cristo sea conocido. Pero después de lo que escriben algunas personas, ¿quién va a querer acercarse a escuchar lo que alguien, a leer lo que alguien dice, si no hay ninguna seriedad en lo que está diciendo la persona? Arrepentimiento es una de las cosas. Bueno, veamos otro versículo. Es bien importante entender esto. Ponga atención a esto. Jesús nunca dijo, vayan por el mundo y evangelicen. Acuérdense de eso. Jesús dijo, vayan por el mundo y hagan ¿qué? Discípulos. Miren, le voy a decir esto y no es con el deseo de decir que está mal, que está equivocado, que no se debe de hacer. No, señor. Pero, y esto creo que se los conté hace poco, el pastor, estamos en una conversación con el pastor Taylor hace una semana, y me dice el pastor, fíjate, dice David, que allá en Kenia, él fue misionero en Kenia, dice, llegan personas que quieren ser misioneros en esa parte del mundo. Entonces, si tú vas a una estación, en una parada de buses allá, vas a encontrar a 150 gentes esperando un autobús que ya viene lleno para colmo, ¿ok? Pero usted sabe cómo son las cosas en nuestros países. Entonces, llega un pickup. Se para el pickup frente a la parada de buses donde hay 150 gente. Entonces, una persona se para en el pickup y le predica a la gente por 2 minutos. Y después de predicarle por 2 minutos, le dice, si usted ha recibido a Cristo, levante su mano, levante su mano, levante su mano. Y comienza la gente a levantar. Y llevan personas que están contando cuáles son las manos levantadas. Las cuentan y se van para otra parada de buses. Cuando termina la noche, ellos dicen, en esta noche 1150 recibieron a Jesucristo. 1150 conversiones. Para comenzar, a eso no se le llaman conversiones, se le llaman profesiones de fe. Conversión es cuando alguien se convierte de los ídolos al único Dios admirable que es Cristo. Esa es conversión. Entonces, hay que tener un sumo cuidado con estas cosas. Usted dice, pastor, ¿usted cree que eso no se debe hacer? No, yo no me quiero meter en ese negocio. Porque a lo mejor más de alguno de los que estaba ahí lo hizo con todo el corazón. Más de alguien que estaba ahí lo hizo con sinceridad. Yo no me quiero meter en eso. Pero a lo que yo me quiero referir es que nosotros no podemos decir el Espíritu Santo inundó a las 150 personas que estaban en ese lugar y todos fueron salvos por la gracia de Dios. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay cierta interpretación de algunos versículos en la Biblia que, mira, yo me he dado cuenta, el pueblo de Dios escucha y va a repetir lo que escucha. Como que somos periquitos. Y hemos venido repitiendo cosas que hemos estado escuchando en algunas iglesias, pero nosotros no somos quien queremos profundizar en la palabra para darnos cuenta. Entonces, vamos a ver. Juan 6:66, hasta el número no me gusta, pero bueno. Que la bestia. ¿Qué dice ese versículo? Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué pasó con ellos? Volvieron atrás, ¿y qué más? Y ya no andaban con él. Bueno, una vez más, ¿qué dice ese versículo? Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás, ¿y qué más? Ya no andaban con él. Bueno, en las condiciones del discipulado, Jesucristo dijo, no se lo pongo en la pantalla para que tenga ese versículo en su mente. Mire las condiciones del discipulado. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, su mujer, sus hijos, los hermanos, las hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermano, esta palabra es dura. Y usted dice, ah, ¿cómo? La palabra aborrecer no significa que hay que aborrecer verdaderamente al papá, ni a la mamá, ni al hijo, ni a la suegra tampoco. Simplemente está diciendo que usted no puede amar más a ellos que a Dios. Eso dice. Si usted me dice, yo no vengo a la iglesia porque me quedo cuidando a mi papá toda la vida, yo le regalo este versículo a usted. ¿Qué va a hacer con él? No lo sé. Pero yo solamente lo estoy diciendo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dijo Jesús, ¿qué dijo? No puede. No puede. Usted no quiere tomar la cruz y seguirlo. ¿Sabe qué dijo Jesús? Que usted no puede. No lo digo yo. No lo dice la Iglesia Bautista. ¿Quién lo dijo? Jesús. Entonces yo le hago una pregunta a usted. Eso, para razonar, esos discípulos a los que se menciona ese versículo, dos cosas. Volvieron atrás y ya no andaban más con Jesús. Y la condición para el discipulado es que hay que tomar la cruz y seguirlo. Entonces yo le digo una cosa. ¿Por qué razón nosotros no podemos decir esos discípulos perdieron la salvación? Porque la salvación no se pierde. La salvación es eterna. Pero una cosa sí podemos decir. Esos que se denominaban discípulos a sí mismos nunca creyeron de verdad. ¿Está conmigo? ¿Sabe por qué? Porque si hubieran creído de verdad, aquí estarían. No digo aquí, vea, pero allá. Yo me encuentro por las calles a una persona que me dijo, yo fui cristiano. No existe tal cosa de yo fui. O usted es o nunca ha sido. O usted es o nunca ha sido. Si usted me dice, yo fui, usted nunca fue. ¿Pero por qué? Porque si usted verdaderamente fuera, usted estaría aquí. Mire, hermano, le cuento una cosa. Y esto es que, bueno, yo no me la llevo de profeta ni cosa por el estilo, pero te voy a contar algo. Yo en este púlpito que está aquí, yo les conté a ustedes esto. Una vez, yo venía de ganar almas con un gran equipo allá en mi país, en El Salvador. Y cuando yo entré al templo, me encontré a una señora bien elegante que estaba sentada en la primera fila. Que yo la conozco por años, esta señora. Y me dice, David, me dice, ¿de dónde vienen? Y le digo, hermana, de ganar almas, le digo, de predicar el evangelio en la calle. Eso es lo que debería andar haciendo también usted, le dije yo a ella. Ah, no, me digo, yo ya eso ya pasé hace mucho tiempo. Eso ya no es para mí. Y yo me fui a sentar a la par de ella y le dije, ¿y dónde dice la Biblia que hay que dejar de hacerlo? ¿Dónde? ¿Dónde dice la Biblia que usted como cristiano tiene que trabajar por un tiempo y llegar un momentito que dice que ya no lo hace? Mis queridos amados hermanos, ahora voy allá, me encuentro al hijo en el templo y le digo, hey, papá, ¿y tu mamá? Ay, pastor, me dijo, usted no me lo va a creer. ¿Qué pasó? Volvió a la iglesia católica. Así como lo oí. Y yo le prediqué a ustedes el domingo, lo tenía como ilustración y se me chisporroteó. Pero le digo, esa es la apostasía. Esa es la apostasía. Hermano, a ese punto voy yo. Ahora, fíjate. Yo comienzo, se le digo, aquí comienza mi vida cristiana. Y digamos que mi vida cristiana va a terminar donde está aquel micrófono. Pero yo comienzo a caminar en la fe aquí. Y comienzo a caminar. Y verdad, y algunos, un paso para adelante y dos pasos para atrás. Pero es que nunca llegan a ningún lado. Nunca crece, se quedan como que son macetas. Porque la vida cristiana es así, ¿ok? Un paso para adelante, dos pasos para atrás, dos pasos para adelante, uno para y ahí vamos entonces. Pero hay un momentito en la vida donde nos pegamos. Hay un momento en la fe donde usted llega a poder decir las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Donde usted puede llegar a decir, ahora ese momento solo usted lo sabe. Donde yo puedo llegar al punto de decir, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero morirme que apartarme del Evangelio. Yo se lo digo sinceramente. Yo, como persona, yo prefiero morirme que apartarme del Evangelio. Yo no tengo propósito en esta vida. Tengo mi familia, tengo esto, tengo lo otro, pero Dios es lo máximo. El Evangelio es lo máximo. Y yo, si yo no voy a seguir al Señor y me voy a apartar o me voy a ir o qué, me voy a conseguir una chamaquita de 17 años, ¿verdad? Como hacen muchos pastores a esa edad y se apartan y se van y todo. Yo prefiero morirme que una cosa como esa. No quiero. ¿Ok? Hay un momento en la existencia donde usted llega y dice, porque para mí el vivir es Cristo. Las demás cosas las tengo por basura a causa del Evangelio de Jesús. Esta es mi pasión, este es mi amor, esto es lo que yo quiero. Hay un momento, yo sé cuándo fue en mi vida, pero yo no sé cuándo es en la vida suya. Ahora, le voy a dar un ejemplo. Yo le conté a usted que aquí en la iglesia tenía una señora, había una señora, no está. Había una señora que hacía fila cada vez que, después de cada culto. Y venía a hablar conmigo y me decía, pastor, ya me voy de esta iglesia. ¿Y qué pasó? Es que las hermanas de la escuela dominical a mí no me quieren. Entonces yo ya me voy. Yo decía, hermanita linda, que mira, que téngales paciencia, que no se preocupe, hermana, siga adelante, que va, está bien, pastor, me quedo. Va, chévere. A la vuelta de 2 meses, otra, pastor, ya me voy de estiles. Y ahora que me pellizcaron al niño, pastor. Y es que a mí no me quiere, no sé qué, no sé. Hermana, mire, usted tiene que crecer en la fe, tiene que madurar. Y sí, pastor, sí, tiene razón, pastor, ya no me voy. Bueno, viene la tercera vez a la vuelta de 2 meses y que ya me voy porque una hermana ya me quitó el asiento y que no sé qué. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Váyase. Y me dijo, ¿cómo? Y le dije, váyase. ¿Y por qué? Me dijo. Y mire, esta es la tercera, pues entonces no me voy, me dijo. Entonces quédese. Pero le digo una cosa a usted. ¿Cómo vamos a hablar de que en esa persona vive el Espíritu Santo si es condicional? El Evangelio es incondicional, hermano. ¿Cómo vas a hablar de que el Espíritu de Dios está dentro de una persona que no quiere leer la Biblia? ¿Cómo va a hablar usted que el Espíritu está en una persona que no quiere venir a la iglesia? Usted es la única persona que puede saber de su familia, ¿ok? Y ojo con eso, porque yo soy padre también. Y yo sé, y es dura, es una dura realidad. Poder decir, yo sé quién ama a Dios y quién no ama a Dios. Porque si lo amaran, aquí estarían. Porque si tuvieran el Espíritu Santo, aquí estarían. Es una cosa difícil, hermano. Yo no soy quien para decir aquí, este lo tiene, este no lo tiene, este lo tiene, este no lo tiene. Yo ni me quiero meter en ese lío. Esa es una cosa entre Dios y usted. Pero lo que sí le puedo mencionar acá es que el Señor puso como condiciones. Vayan y hagan discípulos. Y cuando los hagan discípulos, quiere que lo digan estas cosas. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, ¿cada cuánto? Todos los días. Y después de eso, me sigue. Ahí están las tres condiciones. Y luego dice el versículo, no, cuando el Señor se puso así medio difícil, algunos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué le voy a decir yo? Estos eran creyentes. Pobrecitos, hermanos, creyentes. Mire ahí, se apartaron del Evangelio, pero siempre son creyentes. Ese es el punto, ¿ok? Ahora, Juan 3:5. Y ojo con esto, por favor, porque hermanitos lindos, esto es bien importante. Respondió Jesús, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de qué más, ¿qué pasa con ese individuo? Hermano, no lo digo yo, lo dijo Jesús. ¿Sabe de qué está hablando este versículo? Nuevo nacimiento. Entonces la pregunta que yo le hago a usted es la siguiente. Y mire, es increíble. La pregunta que yo le hago es, ¿ha nacido usted de nuevo? Esa es la pregunta. Por eso a mí me encanta en el mundo americano, que cuando ellos hablan de ser cristiano, ellos no dicen, I'm a believer, I'm a Christian. Ellos dicen, I'm a born again Christian. Dicen ellos, soy un cristiano nacido de nuevo, se lo dicen en inglés. Ahora, le estoy preguntando a usted, ¿ha nacido usted de nuevo? Y déjeme tranquila a la otra gente. Porque cuando yo hablo con una persona y le digo, es que tú no has nacido, y fulano pues, es que tú no, y me engano, mire lo que andas, pero es contigo el asunto, mano. ¿Okay? Y la pregunta es para usted. Hermano, mire, Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. No se puede. Y la Biblia dice claramente, por sus frutos los conoceréis. Eso dice la palabra. La Biblia dice que nos apartemos de personas que andan desordenadamente. ¿Por qué? Porque cuando menos sintamos, vamos a andar haciendo las mismas cosas que hacen ellos. Yo le dije a usted un día, apareció un chamaco por aquí, que vino a hablar conmigo y me dijo, pastor, tengo problemas con la marihuana, que de voladita el crack, y que esto, y que, pero yo quiero salir, ah, qué bueno, hermano, mira, dale viaje, sale. A la vuelta de unas 3-4 semanas aparece una familia en la iglesia y traían un muchachón como de 17 años. Me dice, pastor, me dice, nosotros aquí estamos y pidiéndole a Dios porque mi hijo anda un poquito mal. Y le digo, ¿poquito mal de qué? No, pues me dice, hijo, le hemos encontrado en el cuarto fumando marihuana, pastor, y droga. No, pues vamos a confiar en el Señor y hermano, y vamos a salir adelante. Hermanos, como a las 3 semanas veo en el culto sentados los dos juntos usted. Dios mío, este es party tonight, dije yo, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿a dónde se van a invitar los dos? A ver, pica piedra. A quebrar la piedra, tal vez. Dígame, es que por asociación. Y un día, y ojalá que me estén escuchando, yo vi dos personas acá, dos jóvenes, y yo me los podía, y dije, estos muchachos, estos cuatro. Era sábado en la noche. Y le hablo por teléfono, de esas cosas que me gusta hacer a mí de voladito. Le hablo por teléfono en esa noche a uno de ellos y le dije, ¿dónde estás? Y me dijo, aquí, pastor. Y le dije, ¿y dónde es aquí? No, pues aquí. Y la música ahí atrás y todo el relajo. Le dije, papá, le dije, estás en un bar. ¿Y usted cómo sabe? Me dijo. Bueno, y no solamente eso, le dije, ¿con quién estás? Ah, ¿por qué? Me dijo. Decime con quién está. Con el otro muchacho. Estaba. Pero, él, como es un gran mentiroso, me lo negó y me lo negó. El otro chamaco vino el domingo al culto y me dijo, sí, pastor, estábamos en un bar, estábamos juntos y estábamos tomando. El otro muchacho. Hermano, yo no me quiero meter en la vida. Cada quien es responsable delante de Dios. Pero la Biblia enseña, cuidadito con quién se mete usted. Jóvenes, cuando sus padres le dicen, a mí no me gusta ese muchacho, no está diciendo que no le gusta para usted como novio, no es eso, ¿verdad? Está diciendo, no me gusta su amistad. No me gusta su amistad. No me gusta cómo habla. No me gusta con quién se junta. No me gusta las cosas que anda haciendo. No me gusta. No me gusta que ya salió con fulana, con sutana, con mengana. Y tú sos su amiguita nada más, cual van a andar hablando mal de ti, hija. Van a decir lo mismo que dicen de las otras personas. No es que nosotros queramos hacerle la vida difícil a usted. Es que ya vivimos. Es que ya sabemos la mentalidad de los muchachos. Hay que tener tanto cuidado. Y estoy hablando de nacer de nuevo. ¿Cómo vamos a decir nosotros? No, si es que el Espíritu Santo está ahí. Ahora, le voy a lanzar otra pregunta a usted. Y esta para que se divierta nada más. Judas, ¿perdió la salvación o nunca fue salvo? Just to think about it. Judas, ¿perdió la salvación? No, porque la salvación no se pierde. Entonces, ¿alguna vez fue salvo? No, si se ahorcó. Él no fue a Jesucristo a pedirle perdón, fue y se ahorcó. Entonces, nunca fue salvo. Ajá, y dígame usted, ¿y era el tesorero? Sin mencionar nada aquí, ¿verdad? Me reservo los nombres de acá. Amados, era el tesorero. ¿Qué quiere decir eso? Era diácono. Si era apóstol. ¿Quién se hubiera imaginado semejante cosa? Ahora, Pedro cometió un error porque negó a Jesús. Pero volvemos al primer punto de este estudio. Arrepentimiento. ¿Se acuerda? Dice la Biblia que lloró, ¿cómo? Amargamente. Se arrepintió de su pecado. No se gozó como hace tanta gente hoy en día. Que dice, yo soy cristiano, sí, pero lo va a ver usted a las 3 de la mañana. Están en un bar con 4 o 5 cervezas. Dice que son evangélicos, que son creyentes. Yo no sé qué evangelio han leído esto, o cuál se han fumado, no lo sé cuál. Pero verdaderamente Jesucristo demanda un nuevo nacimiento. No podemos engañarnos el resto de nuestras vidas, amados míos. Y Jesús fue fuerte, por eso es que personas ya no lo seguían más. ¿Por qué? Porque si primero son sus huesos, yo le garantizo que usted va a encontrar difícil seguir al Señor. Si primero son sus intereses, si primero es su trabajo, si primero es su vida, si primero son sus hijos, si primero es su dinero, su carro, sus propias cosas de la casa, usted va a encontrar difícil seguir al Señor. ¿Sabe quién encuentra difícil seguir al Señor? Pero bien difícil, las personas que asisten el domingo al mediodía al culto. I love it. ¿Por qué? Porque es la hora de la misa. ¿Sabe usted? Escúcheme esto. Que yo conozco familias de esta iglesia que me dicen que son cristianas y solamente vienen al culto de Navidad. Only. ¡Ay! Le dije la Navidad pasada. Yo pensé que no ibas a venir. Me extraña, pastor. Nunca hemos faltado una Navidad, me dijo. Así me dijo. Nunca hemos faltado una Navidad. Y vaya a verlo. Eso no. Creyentes, mijo. No honran a Dios con sus dones, no honran a Dios con sus diezmos, no honran a Dios con nada, lo deshonran más bien. Sus fiestas son primero, sus reuniones son primero, su vida social es primero. El reino es para si sobra tiempo, pues, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quedamos? Estamos hablando de esto. Por eso, la pregunta que lanzamos, el estudio de esta noche es ¿cuándo es que se recibe el Espíritu Santo? Ahí tenemos las condiciones, hay que nacer de nuevo. Ahora, vámonos entonces a Marcos capítulo 4, versículo 13, para que nos dé un poquito más de luz. Marcos 4, 13. ¿Todo bien? Mira, dice la palabra, y les digo, no sabéis esta parábola, pues ¿cómo entenderéis todas las parábolas? Versículo 14, ponga la atención. El sembrador, ¿quién es el sembrador? Cristo, ¿verdad? ¿Qué salió a sembrar? La semilla. ¿Y la semilla qué es? La palabra. Ok, el sembrador salió a sembrar la palabra. Versículo siguiente. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene el diablo y quita la palabra que se sembró en su corazón. Hermano, es lo mismo que ha hecho Dios. Por eso digo, yo no puedo decir de todo lo que estamos acá, quién representa el que fue junto al camino, quién representa los pedregales, yo no sé. Pero la semilla crece de diferentes formas en cada corazón, dependiendo qué tanto yo le quiero dar a Dios mi vida, pues. Depende de eso. Atendí a una pareja en esta semana que la señora le está diciendo al esposo, tenemos ya 7 años de estar juntos, se acaban de convertir al evangelio. Tenemos 7 años. Yo le digo a él, pastor, que nos casemos, que yo quiero hacer las cosas bien. Y mire, la señora mero delicada, y el hombre se molestó por eso. Porque yo le digo a él, si él no se quiere casar, entonces que nos dejemos, imagínate. Porque yo quiero estar bien delante de Dios, dijo ella. Y yo le digo al hermano, y le digo, brother, le digo, pero a mí se me hace, usted que debería estar, no, pero me está diciendo que me quiere dejar. No, le digo, pero es porque usted no se quiere casar. No me diga que la está conociendo, ya tiene 7 años juntos, mano. Ya la recontraconoció a la señora. ¿Qué significa eso? Yo quiero hacer las cosas bien. ¿Qué pasa cuando alguien recibe al Señor y a la vuelta de unos días, pastor, dice, ¿y cómo está eso del bautismo? ¿Y cómo está eso de que alguien viene y dice, pastor, ¿y cómo puedo yo servir? ¿Quién está obrando en ese corazón? El Espíritu Santo. Entonces, esta parábola nos enseña que hay personas que reciben el Evangelio. Pero mire, el caso del versículo 15, se siembra la palabra. Ahora, ponga atención, la palabra se sembró, escuchó. Pero cuando dice la Biblia, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. ¿Qué significa eso? Que usted sale de aquí bien contento de haber escuchado la palabra. Pero como se viera a juntar allá con Misifus, ¿verdad? Con el diablo, ¿qué le va a decir? ¿Y de dónde venimos? Ay, fíjate que fui al culto. Ah, no, fregué, ya aburrimos. Ahora, ¿y querés pasar metido? Disfruta la vida, como dicen estos, ¿eh? Ahí tengo una chamaquita que nos están esperando, men. No, pero es que mi esposo, ¿y quién le viera a contar a tu mujer? Pues yo no le voy a decir nada. Vos sabés que soy una tumba. Es el diablo. Y arrebata lo poco que ha sido sembrado en su corazón. El siguiente caso del siguiente versículo nos está hablando de las personas que fueron sembrados en pedregales. Oyeron la palabra, al momento la reciben con gozo, pero después de eso, ¿qué pasa? pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Iglesia, ¿verdad que hemos visto un montonazo de gente de corta duración nosotros en 28 años que estamos aquí? Así la mechita, ¿ves? No, hermano, mire, yo he visto personas que han pasado a dar testimonio y ¿sabe qué han dicho? Yo de aquí no me voy, hermano. Y el siguiente domingo ya no vinieron ustedes. Así como lo oye. Hay otros que mejor nos quedamos callados, pero aquí estamos. ¿Me entiende? Hay de todo, de corta duración. ¿Por qué? Por varias razones. O porque le viene una prueba para probar lo que hay en su corazón. O por causa de la palabra tropiezan. ¿Por qué? Tropiezan por la palabra del Señor. Porque usted quiere ir a decirle que usted es evangélico, pero quiere seguir viviendo como vive el mundo. Y el mismo, mire cómo es Dios de interesante. Mire cómo es Dios de, el mismo mundo nos exhorta. ¿Sí o no? Tus compañeros, que son unos grandes inconversos, lo ven a usted decir malas palabras y le dice, y usted dice que es evangélico. Los evangélicos no hablan así. El inconverso te corrige, mira. Cuando usted se va con todos los amigos, un hermano me estaba contando, que dice que él estuvo en su trabajo y estuvo portándose bien y por mucho tiempo y dando testimonio y todo, pero un día viernes, como a la vuelta de un año, dice que lo convencieron y se fue a tomar con los amigos. Chineado lo sacaron de ahí. Los mismos inconversos. ¡No, hombre! Este dice que van, este no es nada. Los mismos amigos. No, dice, ¿cómo no? Si lo que pasa es que uno la riega, pero pues la regó un gran montón, papá. Porque ese día, mire, viera todo lo que le hicieron. Hermano, los mismos gente inconversa. Bueno, ahora, te quiero mencionar algo, con esto termino. Hay una doctrina de la cual yo personalmente me identifico con ella. ¿Ok? Moi. Soy francés, por si quieres que no sepa. Yo me identifico con esta doctrina. Y es una doctrina hasta cierto punto reformada. Pero le quiero dar las dos explicaciones y usted decide en cuál caballito se quiere ir. ¿Verdad? ¿Cómo qué es lo que usted quiere hacer? Por ejemplo, Juan 15:4. Le voy a poner el versículo, léalo y dígame usted de qué habla ese versículo. Juan 15:4. Ahí está hablando Jesús. Y Jesús dice en esta porción, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, ojo, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, sino que permanecéis en mí. Ojo con ese versículo. ¿Ok? Ahora, Primera de Corintios 15:1. Este dice permanecer. Primera de Corintios 15:1. Además, os declaro, mire con quién está hablando, no con los inconversos, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también que... Ok, Juan dice que sí, permanecéis. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, en el evangelio en el cual ustedes perseveran. Permanecer, perseverar. Ok, Primera de Juan 2:28. Ahora, hijitos, Primera de Juan 2:28. ¿Qué dice? Ahora, hijitos, ¿qué? Entonces, esta doctrina se llama la doctrina de la perseverancia. Y aquí están las dos explicaciones y con esto nos vamos. Dice una posición, la doctrina de la perseverancia no tiene nada que ver con la salvación. Porque si para ser salvo yo tengo que perseverar, esa es una obra. Y la salvación no es por obras. Y si yo tengo que perseverar, entonces pues yo, no, uno es salvo, pero hay que estar ahí usted. Uno es salvo, pues tiene que meterse la mano a la bolsa. Uno es salvo, pues tiene que ir a aguantar esos monos allá en la escuela dominical. Uno es salvo, pero tiene que. Y dice esta parte de la doctrina, de que la doctrina de la perseverancia no tiene nada que ver con la salvación, porque el perseverar son obras. Mi punto de vista al respecto es, nosotros perseveramos no para ser salvos. Nosotros perseveramos porque somos salvos. ¿Ok? Yo persevero no para alcanzar salvación. Persevero porque le amo. Yo persevero no para alcanzar salvación. Persevero por lo que Él es. Porque Él es digno de mi alabanza. Él es digno de mi adoración. Él es digno de mi servicio. No quiero utilizar la doctrina de la perseverancia como una doctrina para alcanzar salvación, porque ninguna obra que nosotros hagamos nos puede salvar. La obra perfecta ya la hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Okay? Entonces, concluyo con esto, para que se vaya pensando a su casita, ¿verdad? ¿Cuándo entonces, pastores, que el Espíritu Santo viene a vivir a la vida de la persona? Puede ser diferente en cada uno de nosotros. El 17 de junio de 1979, lo repito para que no se me olvide, yo recibí a Cristo. Pasé al frente. Rodolfo se llama la persona que me aconsejó hace 30 y pico de años. Y me explicó la salvación. Yo me fui a la casa contento. Pero cuando yo le quería explicar a mis amigos qué es lo que había hecho, no le podía explicar. Mira, yo solo pasé enfrente, yo levanté la mano y una persona llegó a hablar conmigo, mano. ¿Qué había hecho? Yo no lo entendía completamente. Pero una cosa sí sé, yo comencé a crecer. Porque eso fue un domingo, el miércoles. Y fíjate que yo seguía al equipo, al Atlético Marte, y jugaban los miércoles, los partidos son los miércoles allá y los domingos. Y yo seguía al equipo, pero de todo corazón y con el alma, pues. Yo iba al estadio y yo lo seguía y yo iba a los entrenamientos de ellos y yo era loco. Y recibo a Cristo ese domingo y el siguiente miércoles en lugar de irme al estadio me voy a la iglesia a usted. Ni yo mismo me lo podía creer. Yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? El siguiente domingo en la iglesia y el siguiente miércoles en la iglesia y después el viernes una casa de oración y después los sábados con los jóvenes y cómo se hace para servir aquí en esta iglesia y cómo se hace para lo otro y cómo se hace para acá, cómo se hace para allá. Y a medida que fui caminando en la fe, porque para muchos de nosotros eso es nuevo, y fui caminando y fui caminando, me fui enamorando de Dios y me fui enamorando. Es más, yo le digo una cosa, en noviembre de 1979, noviembre, yo me registré para estudiar en el Colegio de Teología de El Salvador. Y ahí habían consejeros en diferentes mesas. Y una pregunta que le hacían ellos era, ¿usted quiere estudiar, para qué quiere estudiar teología? ¿Porque quiere ser pastor? ¿Por qué? Y cuando yo llegué, yo le dije al hermano, yo quiero estudiar porque quiero aprender de la Biblia. Eso es lo que yo quiero, aprender. Y me dijo todavía el hermano, que ¿usted no quiere ser pastor? Me dijo. Y le dije, yo no. Yo quiero aprender de la palabra nada más. ¿Ok? La fe es un caminar, hermanos. Ahora, fíjate. Alguien dice esto. Ah, sí, me dijo un día un hermano. El ladrón en la cruz, ese mismo día, me dijo, se fue al paraíso. Pero vos estás vivito y coleando, le dije. El ladrón se murió ese día. Usted está viviendo y coleando todavía. Si una persona recibe a Cristo este día y se muere el siguiente día, yo creo firmemente que esa persona es salva. Yo lo creo. Porque la salvación es por fe. Pero no podemos utilizar eso como un argumento para decir que podemos vivir nuestras vidas como se nos ronque nuestra santísima gana y al fin y al cabo Dios es tan bueno, pues vea como creen algunos que al final del tiempo hasta el diablo se va a salvar, dicen. Esa es la universalidad de la salvación. Y que Dios es tan bueno que al final del día, como dicen los testigos de Jehová, al final del día Dios va a decir, no, ¿para qué los voy a mandar al infierno? Todo el mundo se salva. Eso no es así, porque entonces lo que hemos predicado por estos 2000 años no sería cierto. Espero que usted pueda reflexionar acerca de las cosas que hemos hablado y pueda escuchar este mensaje una y otra vez y pueda llegar a sus propias conclusiones. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que nos habla al corazón. Te damos gracias por nuestro caminar con Cristo. Gracias, Señor, porque a medida que penetramos en las Sagradas Escrituras y estudiamos estas verdades maravillosas, entendemos que tú estás interesado en nuestro corazón, que tu palabra nos dice que debemos amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo. Que tú debes ser prioridad en nuestras vidas. Señor, permite que nuestro caminar contigo pueda ser una evidencia de esa fe maravillosa que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y en su Evangelio. Te pido por cada hermano en esta hora. Te suplico, Señor, por aquellas personas que han de escucharnos, sin el más mínimo deseo de ofender ninguna doctrina, ninguna posición, simple y sencillamente reflexionar acerca de estas verdades escriturales. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro corazón. Permita que podamos acercarnos a la palabra con una mente abierta y rogar al Santo Espíritu de Dios que sea el que nos muestre estas verdades de tu palabra. Mientras oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero usted dice, pastor, yo quisiera comenzar esa aventura de fe en este día. Yo quisiera abrirle mi corazón a Jesús, entregarle mi alma al Señor y decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados, quiero comenzar una vida nueva, ya estoy cansado de hacer lo que hago, ahora quiero honrar tu nombre. Ven a mi corazón, ven a mi vida, reconozco lo que hiciste en la cruz. Si hay alguien en esta noche que quiere recibir a Cristo como Salvador personal, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano o le entregue su corazón al Señor. Mientras la iglesia está orando, si hay alguien que quiere venir a los pies de Jesús, la invitación es para usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón. Reconozco el sacrificio que hiciste en la cruz para que yo sea salvo, para que sea salva. Te bendigo, Señor, y te doy gracias por venir a mi vida. Si usted recibió a Cristo, le animamos a crecer en el conocimiento de esta palabra maravillosa y en el conocimiento de nuestro bendito y Salvador, Cristo Jesús. Padre querido, bendice tu pueblo, llévanos con tu paz y con tu bendición. Te alabamos, te adoramos, te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.